Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos detenemos a analizar la vuelta del rey Juan Carlos a España, la reforma de la ley del solo sí es sí, o la visita de Pedro Sánchez a Washington a mediados de mayo, pero antes te quiero contar la situación que estamos sufriendo por la falta de agua. No es un topicazo ni un invento, es una realidad que se tiene que abordar porque los datos son alarmantes. Lo malo es que podemos ir a peor si nos fijamos en cómo han sido los últimos meses. La Reserva Hídrica Española ha perdido esta semana 282 hectómetros cúbicos. Los embalses están, de media, al 50% de su capacidad. La cosa se complica en el Guadalquivir, que está al 25%, las cuencas internas de Cataluña al 26% o las del Guadiana al 34%. Este mes de marzo se ha convertido en el mes más seco del siglo, con apenas 3 litros por metro cuadrado en todo el país. En lo que llevamos de año, España ya tiene el 15% del territorio en situación de emergencia por sequía. David Escobar es socio de Agua, un medio de comunicación especializado en el sector.
A pesar de que estemos 3 puntos por encima de la reserva de agua de la misma semana del año pasado, la media de los últimos 10 años es del 66,7%. Es decir, que actualmente disponemos de una reserva 15 puntos inferior a la media de la última década. Para repetir estas cifras, tendríamos que volver hasta los años de sequía que sufrimos entre 2005 y 2008.
Un ejemplo. El área metropolitana de Barcelona va a entrar en fase de emergencia si no llueve lo suficiente de aquí a septiembre. De hecho, en la actualidad se están aplicando restricciones en 224 municipios catalanes. Afecta a 6 millones de habitantes. Los ciudadanos tienen limitaciones para regar jardines, se ha reducido el agua para usos agrícolas. Si Barcelona entra en fase de emergencia, las medidas se endurecerán. Por ejemplo, se prohibirá usar agua para zonas de riegos verdes, jardines públicos o privados. Se prohibirá el uso de agua para fuentes ornamentales, lagos artificiales o piscinas. Escucha a Vicens, es productor de cereal de secano en Lleida. Para los agricultores, el agua es un bien cada vez más preciado.
El cereal de invierno, pues seguramente se va a poder salvar la cosecha. Todo lo que esté más forraje de alfalfa, festucas, pues se va a poder hacer un corte y poco más. La cosecha de maíz prácticamente ya no se va a hacer. No se va a sembrar nada de maíz. Es una zona donde se producen entre 20 y 30 mil hectáreas de maíz. Este año va a haber cero.
Con este problema encima de la mesa, se ha reunido hoy la Mesa Nacional de la Sequía. Se han visto las caras representantes del Ministerio de Agricultura, comunidades autónomas, asociaciones de agricultores y ganaderos. Había mucha expectación, pero no ha habido ningún acuerdo especial. El gobierno se ha comprometido a pedir más flexibilidad a Bruselas con la política agraria común y además trabaja en un paquete de medidas, dicen, para aliviar la situación. Ya están tardando. El sector pide un mayor esfuerzo, quieren medidas urgentes vía Real Decreto para que las iniciativas se apliquen ya. En el encuentro ha participado, entre otros, Ignacio Huertas, de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Nosotros lo que reclamamos en este sentido es urgencia en la puesta en marcha de medidas. Y, por tanto, ahí lo que le hemos trasladado al Ministerio de Agricultura es la necesidad de que, primero, se utilice presupuesto comunitario, se utilice presupuesto español y se utilice presupuesto de las comunidades autónomas.
El problema es que en estos casos Casi siempre ocurre lo mismo, llegamos tarde. Cuando estamos en esta situación límite, tal y como contaba en la tarde de COPE Jesús Vargas, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía.
Hemos avanzado, además contamos con una gran capacidad de regulación en España, somos el país con un mayor número de grandes presas, pero hemos avanzado sobre todo sobre el papel. Todavía existen reticencias a esta planificación, a esta prevención de las sequías y sobre todo a tomar las medidas adecuadas cuando empezamos a ver que el fenómeno se empieza a agravar.
Hemos hablado de las consecuencias para nuestros campos, pero ojo, también hay efectos para nuestra salud. Esto no es algo de lo que hablemos habitualmente. Según el último informe COPE, al menos 80.000 personas mueren cada año de forma prematura en España por enfermedades respiratorias. Aumentan y se agravan las alergias, las enfermedades bronquiales por mayor contaminación. Los ingresos en la planta de neumología del Hospital Madrileño de La Paz triplican en este momento los de antes del coronavirus. Pablo Mariscal es neumólogo y nos contaba esto aquí en COPE.
El número de ingresados en la planta de neumología es más alto que hace más tiempo. Estamos en torno a 80, 90 ingresados como mínimo, y eso antes del COVID, en época de primavera, verano, pues a lo mejor estábamos en número en torno a 50, 60.
La falta de lluvias también afecta a nuestra piel. Cuando tenemos problemas, somos más propensos a sufrir infecciones porque las bacterias entran mejor por la barrera cutánea. No tenemos la protección adecuada. Lo explica la dermatóloga Paloma Borregón.
Sí que es posible que, además de que se exacerben las enfermedades que nosotros tenemos de base, que ya alteran la barrera cutánea, sí que una piel que nunca ha tenido nada puede de repente experimentar sequedad, escamación o incluso dermatitis atópica o eczemas.
Como ves, son múltiples las consecuencias de la sequía, no solo en el campo, que también, sino en nuestra salud. Y claro, no solo necesitamos un día o dos de lluvia de forma puntual, hace falta muchísima agua, lluvias por encima de 10, 15 o 20 litros por metro cuadrado durante meses de forma continuada. A veces nos perdemos en broncas políticas, líos nacionalistas, territoriales. En realidad, temas como este, el agua, es más que de vital importancia. Nuestra vida depende de ello y conviene recordarlo de vez en cuando. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos, habéis propuesto los dos el asunto, por el tema del rey Juan Carlos. Pasa su primera noche en Sanxenxo, me cuesta pronunciarlo, es el Sanxenxo de toda la vida. En fin, allí va a permanecer al parecer unos días, Necane. Coño, es que yo entiendo el tema del gallego, pero en fin.
¿Qué? Eres un clásico, ya está. No sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sanxenxo, Sanxenxo? No. Nos entendemos.
Pues eso es lo mismo.
Exacto. Este mediodía ha aterrizado el rey Juan Carlos en el aeropuerto de Vigo. Allí le ha recogido en coche su amigo Pedro Campos para trasladarle a Sanxenxo, Sanxenxo. Ha saludado a la prensa, eso sí, no bajo la ventanilla. Le veremos los próximos días en la localidad donde va a participar en las regatas. Y mientras esto ocurre allí en Galicia, los socios del gobierno como Esquerra y Bildu piden que den explicaciones para informar de los gastos públicos derivados de esta visita, y tampoco ven con buenos ojos este viaje desde Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa se refugian de momento en el silencio hasta constatar cómo va desarrollándose una visita de don Juan Carlos que circunscriben al ámbito privado. Así pues, se resisten a hacer comentarios. Su afán es encajar este viaje en un perfil bajo, mientras prefieren desentenderse de ataques contra el rey como los de los ministros Jone Belarra y Alberto Garzón.
Otra situación esperpéntica, cierta vergüenza ajena.
Es un daño muy importante a la imagen de España. También lo hace la monarquía.
La vuelta a la primera línea del ex jefe del Estado coloniza la atención, son muy conscientes, pero el foco lo pretenden tener puesto en la contienda electoral y, por extensión, en su secuenciado goteo de anuncios. La estrategia de la órbita socialista camina por esos carriles a 6 semanas del 28M. Nuestro interés no está en el emérito. La aseveración parte del círculo de Pedro Sánchez, que se declara totalmente alineado con el Palacio de la Zarzuela.
¿Por dónde empezamos, Camacho?
Pues por aquí, por donde lo has planteado tú en estas declaraciones. Yo es que creo que
en fin, al margen ahora comentamos la visita y tal. Pero el argumento que a veces se ha esgrimido, y que en algún momento ha sido cierto, de que el rey Juan Carlos, por su conducta personal, era una fábrica de republicanos, creo que empieza a invertirse con las declaraciones de estos radicales enemigos de la Constitución, enemigos confesos, vámonos, de la Constitución declarados, empiezan a ser una fábrica de monárquicos, porque yo creo que en una parte de la opinión pública empieza a instalarse ya la sensación de que hay un ensañamiento con la figura de don Juan Carlos, que es un ciudadano, ya no había así del común, porque del común no es, obviamente, pero en fin, un ciudadano español libre de cargos, y yo diría que también de cargas, porque ni siquiera tiene ya residencia fiscal en España, y por tanto puede venir a entrar cuando le parezca oportuno. Otra cosa, podemos ahora hablar de ello, es que la corona, el rey vigente, pues le haya pedido un perfil discreto que no sabemos si va a cumplir. Y que es difícil que se cumpla, al menos todavía, porque para que se cumpla ese perfil discreto, estrictamente privado, tienen que pasar más visitas, tiene que normalizarse el retorno provisional, periódico, a España del rey emérito. Y luego porque, hombre, claro, si todos los medios le plantamos allí 200 periodistas, es muy difícil que la visita sea discreta. Sí, yo creo que esto tiene que pasar el tiempo, pero claro, para que pase el tiempo tienen que suceder más visitas y perder el sentido de la anomalía, ¿no? De la singularidad, que viene otra vez y tal. Bueno, que venga cuando quiera, que venga, que vaya, que entonces pueda hacerlo. Si ya está, incluso ha ido a Inglaterra, que todavía tiene allí una causa pendiente, ¿no? O sea, que puede hacerlo. Hay que empezar a normalizar esto ya.
Carmelo.
Sí, lo de normalizar, efectivamente, no tiene cargas pendientes, como dices, bueno, para muchos españoles tiene pendiente una explicación que no ha dado, digamos, a los comportamientos que tuvo en la última etapa y que quedaron ahí en el aire y que no fueron de ninguna manera... no pidió disculpa ninguna por esos comportamientos. Desde luego, yo no sé si me quedo corto diciendo que poco ejemplares. A mí el ensañamiento de, como tú dices, Ignacio, de la gente de Podemos, de los más republicanos del arco político, bueno, pues me parece que va de suyo, ¿no? Este es siempre cargarán la mano porque, bueno, pues no están de acuerdo con esa parte de la Constitución, que es que el Estado español es una monarquía parlamentaria, y bueno, pues cargarán la mano. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que ver es cómo se produce, digamos, el proceso de normalización de la figura del rey emérito en España. Porque evidentemente ha habido una anomalía que le ha llevado a una especie de exilio, entre comillas, ¿no?
Y antes a perder la corona.
Sí, sí,
Carmelo, bueno, es que no está mal.
Tú dices, es que no ha dado explicaciones ya, pero es que le costó la corona.
Sí, le costó la corona, bueno, pues sí, pero que te quiero decir que no solo es que te cueste la corona, es que tiene asuntos realmente que como mínimo, hombre, yo creo que tendría que haber pedido disculpas. Pero esto me lleva a si es oportuna o no la visita que está realizando ahora mismo, está en Galicia. A mí lo que me parece es que la zarzuela es quien debe de tener la última palabra. La zarzuela parece ser que le pidió que no viniera hasta después de las elecciones del 28 de mayo, y esto pues ha pasado, el emérito ha pasado de esa petición. Es decir, que va por libre, que ahora mismo está lo que se llama fuera de control, por decirlo de alguna manera, de la institución. ¿Está obligado, que esa es una pregunta que nos podemos hacer, está obligado el emérito a supeditar su presencia en España a lo que le indique Zarzuela? A mí me parece que sí. A mí me parece que él le debe, por encima de todo, lealtad a la corona, le debe lealtad a su hijo, y le parezca acertado o no lo que se piense desde Zarzuela, esa lealtad institucional la debe de cumplir. Y creo que no está en esa fase de cumplirla. Entonces, esto me lleva a una tercera consideración, que somos los medios de comunicación. ¿Tiene tanto interés el que venga como se le conceden los medios de comunicación, con todos los focos. Es verdad que menos que la otra vez. A mí me parece que no. A mí ya no me interesa tanto. Por ejemplo, lo digo, o sea, pues bueno, pues lo veo, le veo que baja del avión, que sí, que parece sí, pero... ser que es. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí ya se me hace un poco bola. Informativamente, desde un punto de vista periodístico.
Ni por curiosidad tampoco.
Ya, exacto, a mí ya no me produce. Esto, bueno, podríamos decir, y ya con esto termino, que es el principio de la normalización, aunque siempre quedará la espinita, a mi juicio, de no haber comparecido ante la opinión pública para pedir disculpas al pueblo español, ya que no se le pudo, ni por la parte de Hacienda, porque bueno, pues lo normalizó de aquella manera, y por la parte tal, porque era inviolable, pues las cosas feas que hizo en la última etapa de su vida, pues han quedado ahí.
Yo creo que, bueno, Carmelo, la disculpa ya las pidió una vez y él mismo no fue muy leal con su propia disculpa.
Pero eso,
¿no?,
fue cuando el elefante, ¿no?
Sí, pero bueno, pero quiero decirte, hombre,
está
tampoco
mucho más gordo que el elefante.
Es que yo creo que tampoco tiene que pasarse todo el día pidiendo
una disculpa. Hombre, pero una cosa es el elefante y otra
que
cosa
por otra parte, o dando unas explicaciones que por otra parte, pues no son difíciles de aceptar. Es decir, yo creo que el comportamiento tú has calificado de poco ejemplar. Yo me atrevería incluso a calificarlo de inaceptable del rey emérito. Está políticamente depurado con la abdicación, que es lo más gordo, que dejó de ser rey, y penalmente o jurídicamente pues está depurado con la investigación archivada de la fiscalía, punto. A partir de ahí pues es un ciudadano distinguido y con derechos preferentes de protección, etcétera, por haber sido jefe del Estado. Y bueno, efectivamente, yo creo que esto tú mismo dices que te encuentras ya un poco harto de la sobreexposición, ¿no? Yo también creo que el rey Juan Carlos debe supeditarse al criterio de la zarzuela para sus visitas, porque después de haber estropeado muchas cosas, lo que tiene que hacer, el último servicio a España que le tiene que hacer es no perjudicar a su hijo. Pero también es cierto que veo yo, lo digo sinceramente, veo yo a la Casa del Rey un tanto timorata en esta normalización. Creo que existe demasiado temor a la protesta de unos sectores radicales minoritarios. Y debo decir también una cosa, el gobierno en este tema se está comportando racionalmente, se está comportando bien. Sí, no está metiendo jaleo, no está metiendo el dedito en la llaga, aplica perfil bajo cuando se le pregunta, dice que sale por peteneras y pone el dispositivo de seguridad, claro, como no podía ser de otra manera, es obligación. Pero bueno, quiero decirte que no se le puede reprochar al gobierno que esté formando parte de esta campaña de acoso al rey Juan Carlos, aunque sabemos que no le hace demasiada gracia, y sabemos también que el gobierno fue decisivo, yo diría que absolutamente decisivo, en la decisión de la expatriación de don Juan Carlos, porque presionó mucho en ese sentido. Pero bueno, ya está, quiero decir, ya se fue, se ha ido, ya vive oficialmente en Emiratos. Y que vuelva cuando quiera. Que sea discreto, eso sí, claro. Sí, se puede decir, hombre, es que participar en una regata y tal no es discreto. Hombre, ya, pero es que si no, que si un día va a cazar, que si otro día va a ir a cenar a un restaurante, hombre, tendrá que hacer vida normal, ¿no?
Yo creo que el emérito le ha hecho solo a un 50% caso a la zarzuela en lo que se refiere a su visita, ¿no? Como digo, es verdad que lo que se ha pedido es discreción, y esa discreción sí que parece que han tomado nota. O sea, esta vez han cerrado el club de regatas, el club náutico, para que no hubiera, para que los periodistas no se instalaran ahí, 200 y pico periodistas como la otra vez. Hoy ha paseado, bueno, cuando han ido a por él con el coche, no ha bajado la ventanilla, unos cristales tintados, todo sin tener que ir saludando a las masas, en fin, no ha habido vallas en Sanxenxo, o Sanxenxo, como diría
Rajoy, como diría Rajoy, que veranea allí.
Exacto, pues no ha habido vallas anunciando la tal, o sea, no se ha montado el show que se montó absolutamente, a mí,
hombre, la primera vez
a mí me pareció casi una afrenta a la zarzuela, sinceramente una afrenta directamente, y esta vez eso no lo ha hecho. no le ha hecho caso, como decía, en el tema de la fecha que le recomendó o que le pidió que fuera la visita, que era en el mes de junio, una vez que pasaran las elecciones. Y a mí que esté fuera de control el rey emérito, con lo que significa para en este país y con la carga que tiene de daño que le ha hecho la institución, porque le ha hecho daño en el último tramo, le ha hecho daño a la institución. Yo nunca voy a quitar el mérito, no se me ocurriría jamás, porque yo viví el 23F en primera persona con el miedo en el cuerpo, porque estaba donde estaba, y por tanto sé lo que representó para mí que saliera en televisión, digamos, condenando el golpe y levantando la bandera de la Constitución. Eso no se me olvidará jamás, pero tampoco creo que haya sido lo ejemplar en la última etapa de su vida, por mucho que se diga que es que no, pues que los tribunales ya le han dicho que no y que Hacienda ya... No, hombre, esto no es moco de pavo. Yo creo, ahí, Ignacio, si me permite, yo creo que con la abdicación solo no queda políticamente depurado tanto marrón.
Solo por alusiones, una palabra. Venga. Una palabra, Carmelo. En España pasean por la calle libremente personajes públicos con una trayectoria igual de poco ejemplar que don Juan Carlos, y no protestamos pero, porque están en todo su derecho.
Pero,
¿eh?
No, pero bueno, porque no tienen el significado, el simbolismo que tiene el rey emérito. Es que el rey emérito tiene un simbolismo importante, por eso puede hacer daño a la corona. O sea, vamos a ver, por eso tú lo que llamas timorato, la postura de Zarzuela, a mí me parece de prudencia razonable.
Noticia que leíamos esta mañana en el Confidencial, la firma Ignacio Cembrero. Marruecos pidió y consiguió la cabeza de Arantxa González Laya. Sánchez la entregó unos días después. Nencané.
Y esa solicitud fue durante una reunión secreta que se produjo en julio de 2021. Rabat entonces puso como condición para restablecer relaciones con España que el gobierno cesara a la entonces ministra de Exteriores. Y una semana más tarde, Pedro Sánchez anunciaba su cese y su relevo por José Manuel Álvarez. Un asunto sobre el que han preguntado hoy en el Congreso PP, Vox y Ciudadanos, entre otros. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra o a Inés Arrimadas.
¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Cambió la política exterior del Sáhara sin consultar ni al resto del gobierno ni al resto de los grupos por motivos ajenos a los intereses generales? ¿Tiene algo que ver con todo esto la información, por lo visto, robada de diferentes móviles, entre ellos el suyo y el de varios de sus ministros?
¿De verdad que se va a ir hoy usted de aquí sin desmentir que no cesó a la ministra porque fuera una exigencia de Marruecos? ¿De verdad que usted se va a ir dejando esa duda razonable de que eso fuera así?
Y como denunciaba Arrimadas, Sánchez ha guardado silencio. Su entorno explica que no es necesario el desmentido, pero añaden que pensar que el presidente cedió ante Marruecos es no conocerlo. El PNV ha aprovechado el debate para advertir de que cada vez hay más redes de inteligencia a la UE en nuestro país.
Era tu propuesta, Ignacio.
Sí, vamos a ver por dónde quieres que lo enfoque.
Tú mismo, lo has propuesto tú, macho.
Tú sabrás.
Claro. No, vamos a ver.
Te sale el jardín y quieres que te saque.
Vamos a ver. Cuando Ignacio Cembrero, es que me ha pitado ahora mismo cambiando un par de WhatsApp con él. Cuando Ignacio Cembrero publica información sobre Marruecos, hay que tomarse en serio.
Sí, sin duda.
Hay que tomarse muy, muy en serio. Y estamos hablando de una reunión sobre la que los servicios secretos españoles elaboraron una nota informativa, ¿verdad?, que se había producido una reunión entre embajador español, embajadora entonces en España, que estaba retirada, había recibido orden de volver a Marruecos por la crisis de Brahim Ghali, y una serie de representantes de ambas partes, ¿no? Y esa reunión no fue informado el Ministerio de Exteriores. Atentos. O sea, cuando un embajador tiene una reunión de alto nivel y no informa a su ministerio, ¿por qué ha recibido orden de no hacerlo? En esa reunión, la embajadora le transmitió que, como agradecerían como gesto de buena voluntad, que la ministra fuese decapitada. Y se le entregó la cabeza, esto es así. Hoy se le ha preguntado 8 veces al presidente en la oposición. En la sesión de control, la oposición se lo ha preguntado 8 veces. Naturalmente, se ha salido por peteneras. Bien, esto respecto al asunto Laya, en fin, parece que el rey de Marruecos tiene la potestad que ni el propio Sánchez tiene sobre todo su gobierno, porque no puede destituir a los ministros de Iglesias, pero como puede destituir a los suyos, lo piden la cabeza y la entrega. Ya quisiera a lo mejor poder entregar o poder cortar alguna otra cabeza de su gobierno. Bien, asunto Marruecos. El presidente hoy descarnadamente ha presumido de no solo de que se han frenado los flujos de inmigrantes en el estrecho, sino de que además se los han echado encima a Grecia e Italia. Lo he dicho así, que en contraste con el aumento de Grecia y de Italia. Italia fue a ver a Meloni, que ha decretado allí nada menos que el estado de emergencia por la oleada migratoria. Pero es la única contrapartida que además, bueno, ahora diré algo sobre las cosas que no están escritas, digo, que además no está escrita. La única contrapartida visible de este del acuerdo sobre el reconocimiento de la soberanía del Sáhara. Otras teóricas contrapartidas.
Rápido.
Como era la aduana de Ceuta y Melilla, sigue cerrada. La renuncia marroquí a reivindicar Ceuta y Melilla no se ha cumplido. El otro día el presidente del Senado marroquí lo hizo. Y al cambio de eso, además, tenemos una tensión con Argelia que tampoco se ha solucionado. Pero sobre todo, un año después del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que es una no solo sobre el territorio, sino sobre el pueblo saharaui, seguimos sin explicaciones, seguimos sin que se haya firmado un documento, un tratado, seguimos sin que se haya votado en el Congreso y seguimos sin que los ciudadanos y los sus representantes sepan por qué y cómo se hizo eso.
González Laya, Carmelo.
Bueno, vamos a ver. Yo coincido que si Ignacio Cembrero, que es a mi juicio el que más sabe de la política del Magreb aquí en España, da esa información a mí me merece todo el respeto y toda la credibilidad. Aquí quizá están los matices, ¿no? Si fue una petición o una exigencia, si fue como gesto de buena voluntad o fue una condición sine qua non. No lo sé, pero en cualquier caso lo que tengo claro es que el presidente del gobierno no explica claramente este asunto, porque al final lo que habría que decir es que esto no es una cosa de Marruecos, sino esto fue una cosa de los Estados Unidos de América, sinceramente.
Bueno, pues dígase que no, sí. Que
bueno,
no
eso
nada.
Bueno, pues a lo mejor si entienden que sí pasa, Ignacio, pero lo que tengo es la absoluta seguridad de que lo que cambia realmente no es nuestra relación con Marruecos, es nuestra relación con los Estados Unidos. Eso es lo que creo que cambia radicalmente.
Yo creo que hay otra mucho más pedestre, que es, como no me arregles esto del Sáhara y te cargues, ya por definición, por lo de Brahim Ghali, a la ministra, mira lo que soy capaz de hacerte en Ceuta. Los 10.000 niños. Y yo estaba allí.
Sí, no, sin duda alguna tiene una capacidad de presión Marruecos importantísima, pero bueno, a pesar de que siempre ha tenido esa capacidad de presión, bueno, pues España había estado diplomáticamente haciendo un equilibrio ahí inestable entre Argelia y Marruecos, un equilibrio difícil de mantener, pero que se había mantenido durante décadas, pero llega a Estados Unidos, entiende que hay una situación complicada desde un punto de vista estratégico del bloque occidental, que Rusia está intentando ocupar posiciones ahí en el norte de África y que había que hacer este movimiento sí o sí. Y desde luego, a mi entender, es más importante lo que cambia en relación con los Estados Unidos que lo que cambia en relación con Marruecos. Y no quiero decir simplemente, no quiero entrar más que en algo tan sencillo como que el día 12 de mayo, por ejemplo, Biden pues ha llamado a Sánchez para que vaya a la Casa Blanca, no un paseíto forzado en una cumbre de la OTAN, no, va a la Casa Blanca. Y estas cosas ocurren.
¿Y por qué no puede contar esto de Estados Unidos?
Pues bueno, es buena pregunta, pero yo creo que no se cuenta porque en realidad pues esto queda como que te supeditas al, digo yo, Por,
pues hombre, siempre a la... mejor supeditarse a la Alianza Atlántica que
no a Putin.
Que a Marruecos.
O a Putin.
No es a la Alianza Atlántica. No es
bueno, a la Alianza Atlántica y el líder de la Alianza Atlántica.
Es Aguasi.
No, pero ya, pero forma cuenta, parte...
Sí, Ignacio, pero tú ten en cuenta, te termino enseguida, tú ten en cuenta que el Sánchez tiene está en un gobierno de coalición, con unos socios complicaditos, como bien se ha visto, y que tiene que bailar como tiene que bailar. Y esto es pura política. Sí, pero
vamos a ver, ese es su problema, es que estamos hablando de intereses nacionales. Vamos a ver, yo puedo entender, incluso suscribir en parte, Carmelo, unas razones geopolíticas de amplio espectro, por decirlo con un tópico, en torno al marco norteafricano, al nuevo orden geopolítico norteafricano, a que efectivamente Estados Unidos, como líder atlántico, pues establece a Marruecos como aliado preferente, que hay una expansión no solo del yihadismo, sino también de Rusia y de China en el norte de África, etcétera, etcétera. Bien, eso puede tener una lógica. Pero primero explíquese, y sobre todo, lo que no se puede hacer es hurtar una decisión al Parlamento Español y a su propio gobierno. Quiero recordarte,
sí, a
su propio ministro de Exteriores. Pero el resto del gabinete fue informado.
Pero es que, espérate, recuerda quién dio la noticia.
Sí, el propio rey de Marruecos filtrando una carta.
Con una traducción mal escrita, evidente,
carta mal traducida porque estaba escrita en francés. Entonces, es que, primero, este tipo de cosas que significan, primero, la renuncia a un compromiso histórico de descolonización de España. Segundo, significa la renuncia a la única herramienta de presión que España tiene en la tensión con Marruecos, en la tensión periódica con Marruecos. Y tercero, nada menos que jugar con la soberanía de un pueblo, será pequeñito, pero es un pueblo al que España siempre se ha comprometido a defender, etcétera, etcétera. Te pueden gustar más o menos por los polisarios. Pero ya, todo eso, si hay que hacerlo y se toma la decisión de hacerlo, se hace como se hace en el derecho internacional, firmando un acuerdo. ¿Dónde está?
Bueno, para empezar, el acuerdo lo que hace es reconocer como el mejor de los posibles en la actualidad el plan autonómico que plantea Marruecos. Esto
es, pero Carmelo, que el acuerdo es verbal, que no hay documentos.
Por ser precisos. Pero en lo que se refiere a Estados Unidos, que es quien fuerza este acuerdo, hombre, a mí sí me parece que la decisión que toma Sánchez se la echa encima él en solitario. Que dices, ¿esto lo puede hacer o no? ¿Es una decisión de Estado? ¿Es una decisión estratégica? Pues mal explicada, porque quizá no quiera explicar los detalles de algo que es realpolitik en términos puros y duros.
¿Y por qué no quiere explicarlos?
Bueno, pues...
Decisión que compete a la posición internacional de España, lo tienen que cedir los representantes de la soberanía nacional, votando en el Parlamento, tiene mayoría.
Solamente te digo un detalle, y es que a las pocas semanas, yo no sé si fueron semanas o días, Alberto Núñez Feijóo se estaba entrevistando en Bruselas con el primer ministro marroquí.
Sí.
Se estaba entrevistando, y no parece que hubiera ninguna diferencia.
¿Y por qué no lleva eso al Congreso Sánchez?
¿Alguien
tiene alguna duda de que el PP hubiera apoyado eso?
Yo
creo que lo hubiera apoyado porque no hubiera tenido más
remedio.
Pero ahí es donde yo veo la difícil situación. Trato de analizar lo que creo que ha pasado ahí. La difícil situación que atraviesa esa decisión dentro del Consejo de Ministros, con unos socios...
Bueno, Sin embargo, los socios no les importa decir que están con Putin en la mitad de las cosas, y sin embargo él tiene que andarse con papel de fumar.
Con Putin no lo dicen con ese descaro, porque les caería la...
Se entiende, total.
Pero es que esto es puro bonapartismo, es decir, como no tengo apoyo, como no estoy seguro del apoyo parlamentario, lo voy a hacer porque me da la gana, pero ni siquiera por decreto, porque claro, no puede firmar un decreto. Entonces lo hace simplemente de palabra. Oiga, es que un acuerdo de palabra no existe, y menos si la contraparte es Marruecos, que no cumple ni lo que está escrito.
Dejadme dos minutos. Hola, Palo.
Estás preguntón esta noche, ¿eh? No tienes más que preguntar. Claro.
Es lo que tiene el liderazgo.
Es lo que tiene, sí, señor, es lo que tiene.
Mensaje mutuo.
Aguántale, aguántale hoy aquí. Aguanta el pavo hoy.
O vamos a hablar de la relación que mantienes con tu compañía de seguros. Oye, que nunca te han puesto una multa y te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Bueno, pues llámales y diles dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, me voy a la mutua. Vete a la mutua, venga, con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores. ¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Mañana es un día muy importante para la ley del solo sí es sí, Necane, pero...
Y de momento vamos a fijarnos en esa imagen que hemos visto esta tarde, porque Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha participado en una concentración contra esa reforma, y a la convocatoria frente al Ministerio de Justicia han asistido un centenar de personas y estaba organizada por colectivos de juristas feministas. La cita, como decimos, se ha producido a pocas horas de que se apruebe la reforma en el Congreso, será mañana, y hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, volvía a pedir al PSOE que cambie su postura y le recordaba que el apoyo del PP es un retroceso en derechos.
Tengo la obligación de no perder la esperanza y por eso precisamente he dicho hoy al Partido Socialista que aún estamos a tiempo de hacer una reforma feminista de la ley Solo Sí Es Sí, con unidad en el Gobierno, con unidad con la mayoría feminista, progresista y plurinacional, y que demostremos y mandemos un mensaje contundente a la ciudadanía de que los derechos feministas no se negocian con el Partido Popular.
¿Cómo lo veis? Mañana, o sea, es, la verdad es que es un día importante, ¿eh? Por el acercamiento, porque a lo mejor es el principio de la solución a largo plazo, porque esto ya no tiene solución. No sé, ¿cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, veo que va a ocurrir, como está previsto, que se van a aprobar las modificaciones que plantea el Partido Socialista con algunas enmiendas que ha introducido, a mí me parece que bastante sensatas, por otra parte, que son muy colaterales el Partido Popular, y saldrá adelante y pataleará Podemos todo lo que pueda patalear, y pataleará Esquerra Republicana o Bildu, y patalearán, pero es muy difícil patalear cuando se ha apoyado una ley y se ha apoyado unas y se han apoyado unas circunstancias que no tenían modo de defenderse de la forma tan tenaz y cabezona como lo han hecho. A mí me parece que este asunto se tiene que volver necesariamente contra Podemos, porque la realidad es muy tozuda, ¿sabes? Entonces,
Y
los datos son los que son. Con lo cual, bueno, pues el Partido Socialista, que es copartícipe, sin lugar a duda, del error, esto no hay duda, porque esa ley sale del Consejo de Ministros y es copartícipe del error. Pero no es lo mismo reconocer que ha habido un error, que ha habido una grieta, e intentar taparla de la mejor forma posible. Ha sido a través de encontrar un acuerdo con el Partido Popular. Ojalá hubiera más acuerdos con el Partido Popular. Hay un montón de cosas que se me ocurre que podría pactar el Partido Popular con el Partido Socialista y que no lo hacen, por culpa de unos y por culpa de otros, ¿no? Casi siempre de los dos. Pero bueno, en esto han llegado a ese acuerdo, y lo cierto y verdad es que, bueno, pues el Partido Socialista al menos no ha hecho lo de sostenerla y no enmendarla de Podemos y sus socios.
Camacho.
A mí me parece que en cualquier circunstancia, cualquier política normal, en cualquier escena política normal, esto sería una noticia, si no buena, porque llega tarde y tal, pero bueno, al menos positiva, ¿eh? Sí, pues los dos partidos, los dos grandes partidos, entienden para arreglar un desaguisado, independientemente de la responsabilidad del desaguisado, que es de quién es. Y sin embargo, ambos lo hacen con reparos. Más potentes, hay que decirlo, el Partido Socialista, que mientras está pactando con las diputadas que la comisión que han ido a negociar las enmiendas, está enviando a Pachi López y a Pilar Alegría
a
ponerlos a parir, a llamarle antisistema y a decir que estos son enmiendas semánticas y tal. Desde luego ya había poco que enmendar, porque la propia proposición de ley socialista estaba bastante inspirada en la que se parecía mucho a la que había presentado, creo que en diciembre, el Partido Popular. Pero el PP pues sabe que esto puede tener un cierto coste, porque hay una parte de la derecha radical que le dice que con Sánchez no hay que ir ni a cobrar una herencia. Yo creo que al final Feijóo dice, hombre, como esto se trata de que por lo menos en adelante no sigan beneficiando a los agresores sexuales, pues aquí hay que adoptar alguien tiene que asumir aquí un papel de adulto, ¿no? Hombre, yo quiero poner énfasis no solo en la responsabilidad terca, además, de Podemos y de la extrema izquierda, que se ha empestillado en el error y en que esto es un asunto de los jueces, fascista y todo esto, es una cosa demencial, y sino también en los 4 meses y medio que esta ley después ha seguido en vigor. Digo, ya lleva 6 meses, pero digo, concedamos un mes o mes y medio hasta que se ven los efectos, empiezan a caer las primeras revisiones de pena. Estos 4 meses y medio que la ley ha estado en vigor, porque el presidente Sánchez no quería negociarlo de principio con el PP, a donde ha tenido que ir al final, porque hay elecciones el 28 de mayo. Entonces, hombre, pues en ese periodo de tiempo, pues no sé cuánta gente habrá, pero delitos sexuales ha habido. Y esos delitos sexuales se acogen al marco menor de la ley vigente.
Yo creo que negociar se ha negociado poco, ¿eh? Déjame que te diga, yo creo que
ha habido... Que se ha negociado poco, claro que no se había negociado nada. Dices tú ahora.
No, incluso ahora. Yo creo que se ha negociado poco, sinceramente. Lo que creo que es que, bueno, pues...
Al final
sí, ha habido alguna reunión, unas enmiendas, como digo, que no tienen, o sea, que lo que hacen es mejorar. Sinceramente creo que son unas enmiendas colaterales.
Tapar los agujeros.
O sea, no tiene nada que ver con el asunto medular, que era el que había que cortar, digamos, la hemorragia. Y sinceramente creo eso. Pero al final lo que tenemos que valorar es qué percepción tiene la gente, la ciudadanía, ya no por asuntos electorales solo, ¿no? La ciudadanía a la que se deben los políticos, qué percepción tiene de cómo ha actuado cada cual en esta crisis.
La duda
en esta crisis.
Si hubiera elecciones, ¿habrían reformado?
Porque el presidente no puede aguantar más esto.
Exacto,
pero probablemente habría tardado más porque habría intentado darle más margen a ver si había acuerdo.
Mucho más no se podía esperar,
en este tiempo que han tardado ha seguido delinquiendo gente que se acoge a la ley menor, a las chapuzas de la ley.
Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Ignatius.
Muy buenas noches, Julius.
Vamos rápido.
Sí, hola, Carmen. ¿Puedes saludar a Carmelo, no?
Sí, pero seguir perdiendo tiempo.
Pídale con perder tiempo.
Dímelo también en latín, que me gusta.
Para el próximo día. Voy con las preguntas.
Salve, Carmelo.
Eso, salve. Voy con las preguntas inocentes. ¿Sabéis quién es Morinari Watanabe?
No.
No.
¿Vale?
La verdad que no. Seguro que debería de saberlo, pero no.
¿Lo deberíamos de saber, Julio?
No, en realidad no. Es el presidente.
¿Para qué lo preguntas? ¿Para humillar?
Por si acaso, no. Sois analistas de un programa de 1,000,000 y no sé cuántos oyentes, igual lo sabéis. Es el presidente.
137,000.
Correcto. Es el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia. Este señor ha afirmado que el deporte es independiente de la política. En general, de momento, y sin centrarse en casos concretos, ¿estáis de acuerdo con esa afirmación?
Debería de ser, sí.
Debería ser. Para Ignatius...
Sí. No hay debate.
Sí.
No lo es. La política está en todas partes ya.
Sí. A ver,
¿Has preguntado si es o debería ser?
¿Estáis de acuerdo
en lo que ha dicho este señor?
A mí me parece que el deporte es un poder blando, y como poder blando tiene algo de política, sí.
¿Y de diplomacia?
En la contemporaneidad, a lo mejor no hace en otro momento, pero...
Nigel, sí. Está bien. Bueno, se ha mostrado partidario este señor de que los deportistas rusos y bielorrusos vuelvan a participar en las competiciones internacionales. ¿A vosotros esta propuesta os parece razonable?
Me parece como poco que hay que considerarla. Porque no, probablemente esos atletas no tienen ninguna culpa y igual son tan contrarios a Putin como lo somos los que estamos aquí hablando.
Natius.
Tengo dudas.
Sí, tienes dudas, está
sí,
bien.
Sí, tengo dudas porque, entre otras cosas, es que Rusia fue expulsada de unos Juegos Olímpicos, pero no por invadir Ucrania, sino antes por hacer...
Por doparse hasta el cuello. Eso es otra película.
Por doparse hasta
eso
el cuello. Sí. Pero
por ejemplo, no pueden jugar en competiciones europeas por la movida de la guerra, eso tiene que ver con Rusia, esos son los clubes.
Estamos hablando de eso.
Exacto.
Me deja dudas, es que la agresión es tan potente que no sé.
¿Os parece que sería conveniente diferenciar el conflicto bélico de la práctica deportiva de los nacionales de esos países o esto no es posible, ni siquiera en el plano teórico?
¿Sabes qué pasa? Que cuando estableces sanciones, y esto lo mantuvimos con el debate cultural también,
sí.
Tú estableces, y es muy parecido, en el fondo es muy parecido en paralelo, estableces sanciones al país, claro, según eso, oye, ¿y los empresarios privados? ¿Por qué tienes que cortar a los empresarios privados? Pues según eso, ni empresarios privados, ni cultura, ni deporte.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Solo empresas públicas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en Rusia las empresas sí están imbricadas con el régimen. Ese es el problema.
Ya.
Mientras que el deporte no. Bueno, pues ahí está. Hay que ver hasta qué punto. Claro. Pero un pobre violinista, por decirlo de alguna manera, ruso, que le digan que no puede tocar en el Olimpia de París, pues no sé.
Pero
a
es
mí
que también
dices, ¿por
como...
qué?
vuelvo a la pregunta inicial de Julio, la de ¿se puede separar el deporte de la política? Pues depende, en el sentido de que cuando el deporte se utiliza como herramienta de propaganda, no se puede separar. Entonces, todos sabemos lo que ocurriría, es decir, los equipos rusos serían estandarte propagandístico de Putin. Yo como máximo llegaría hasta, como se ha hecho, por cierto, las Olimpiadas, a dejarlos competir
sin bandera.
Voy con eso. ¿Pensáis entonces que habría que diferenciar a los deportistas rusos o bielorrusos individualmente de las selecciones rusas o bielorrusas?
Eso podría ser una solución, efectivamente, que eso es lo que es un poco lo que apuntaba acá Ignacio.
Que compitieran sin bandera,
convertir sin himno y sin bandera.
Ignacio, sí, en esto...
y la Copa de Europa y eso, ¿qué hacemos? Claro, es que, ¿y se va allí a jugar? ¿Se van los equipos que están armando, los equipos de la OTAN, el equipo europeo que están embargando y armando a Rusia, se van a jugar a San Petersburgo?
Bueno,
es
no.
Que el embargo es un embargo, eso, ¿eh? O sea, el embargo es claro. Un embargo. Y si no comercias con ellos, tampoco claro. Juegas la pelota con ellos.
Eso puede ser parte de las condiciones para que estos deportistas puedan competir. No tener que hacerlo en su país, no tenerlo que hacer con su bandera, no tener que escuchar su himno. Esa es una manera de permitir que quede solo el deportista, no lo que representa, el país al que representa.
Entiendo entonces que estáis de acuerdo con lo que el Comité Olímpico Internacional recomendó hace 3 semanas a las federaciones internacionales, y es que autoricen a participar en sus competiciones de forma individual y como neutrales a los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso.
Claro, es que la siguiente derivada es que si hay un ruso que juega en el Celta de Vigo, como jugaba hace relativamente poco Valery Karpin, ¿ese no puede jugar? El claro, ruso, ¿eh?
Claro, claro. Claro, ese
claro es... ya llevaba al absurdo.
Y eso es que ese es el problema.
Es
cuando,
una forma porque, de cuestionar los argumentos.
No, Karpin no era ruso, me he equivocado. Era Mostovoy. Creo.
El Karpin también.
¿Karpin era ruso?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, bueno, es igual. En cualquier caso, un jugador de aquel país.
Entonces, ¿estáis de acuerdo con esta propuesta, esta recomendación del Comité Olímpico Internacional?
En deportes individuales, sí. Insisto, yo es que creo que hay muchos deportes que tienen una vertiente comercial. Y si hay un embargo comercial, hay un embargo comercial. Entonces no te pones a jugar con ellos ni al voleibol ni al fútbol.
Claro, depende, digamos, de los imbricados que estén con el Estado ruso, por decirlo de alguna manera.
Que habría que analizar cada caso, si tiene alguna relación directa con el Estado.
Sí, porque lo que a mí me parece injusto es que un atleta o un violinista o un concertista de piano no pueda
exponer sus cuadros.
Claro.
Permitidme el paréntesis. Permitidme el paréntesis para que veáis cómo se hace la historia. Valery Karpin nació en la Unión Soviética, pero hoy es estonio.
Claro.
O sea, no era ruso de la Federación Rusa,
Tenía pasaporte ruso.
Cuando vino a España ya estaban separados.
Pero vamos, es estonio.
Las repúblicas bálticas, sí.
34. Perdona, Ignacio, ¿vas a decir algo? Ahora.
Se
te ha oído.
No era importante.
Eso suele decirse. 34 países, por cierto, Francia entre ellos, se han opuesto, sin embargo, a esa recomendación del Comité Olímpico Internacional, señalando que, y abro comillas porque lo hicieron en un comunicado, en Rusia y Bielorrusia, el deporte y la política están estrechamente entrelazados. Cierro comillas. ¿Esto os parece un argumento sólido afirmar esto de esta manera?
Es que
podría defender las dos posiciones
debate. Es que por eso digo ahí que se depende. Por eso quizá no es lo mismo el equipo que el individual. Yo creo que a lo mejor un equipo que tiene, digamos, más carácter institucional, pues es el que hay que vetar. Y en cambio, pues al atleta individual, pues no. O sea, no se me ocurre algo mejor, de algo que efectivamente pues es me produce mucha duda. O sea,
pasa como con los músicos, claro. Es decir, pues Ana de Trebko ha estado incluso aquí en Madrid y tal, y en cambio a otros se les tiene vetados. A mí, os voy a decir una cosa que a mí sí me gustaría. A mí me gustaría ver, igual que Barenboim tiene una fundación que hace, que patrocina una orquesta en la que están palestinos
y israelíes.
A mí me gustaría ver un concierto con músicos, que además son todos estupendos, ucranianos y rusos.
Pues los virtuosos de Moscú son una delicia.
Un minuto.
Eso los ve, a esos,
un minuto no,
a
40 segundos.
A esos Ignacio los vetaría Putin.
40 segundos, tipo test.
¿Se puede exigir a un deportista que está financiado por un Estado que renuncie a representar ese Estado?
No.
Vale.
Pues, no se debería.
No, eso es muy difícil.
Ah.
Vale. Ignacio.
Sí, creo que no.
Pues ya, o sea, está.
De acuerdo, vamos.
Familia, que no vamos. Carmelo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ignacio. Y enhorabuena a todo el equipazo de este programa.
Bueno, a todo.
Incluso a la parte técnica.
y la contratante.
Incluso a los tertulianos.
Incluso a los tertulianos.
Me sumo a.
Gracias, a Ignacio. Carmelo.
Para todos.
Un abrazo enorme.
Julius.
¿Qué pasa?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Millonetti.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive La Linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en La Linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional, con el voto en contra de cuatro de sus magistrados, ha avalado íntegramente la Ley de Educación, más conocida como Ley Celaá. La sentencia concede una amplia libertad al legislador para configurar derechos y asienta una doctrina inédita en la interpretación y aplicación del artículo 27 de la Constitución sobre algunas cuestiones clave para el ejercicio de la efectiva libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación para sus hijos. En contra de la doctrina precedente, rechaza que todos los modelos educativos puedan recibir ayudas al eliminar la posibilidad de que el Estado concierte colegios de educación diferenciada. Otro de los aspectos polémicos es que considera que se debe mantener un equilibrio entre las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, pero rechaza que se deba traducir en la aplicación de la cuota del 25% de castellano en las aulas. La sentencia del Alto Tribunal rechaza que en la Ley Celaá la ideología de género se haya convertido en una ideología de Estado que se pretende imponer a los alumnos, desarrollando una doctrina sobre el pluralismo en las concepciones de la educación que acaba dando un papel preponderante al Estado. También avala que la asignatura de religión no responda a lo suscrito en los acuerdos Iglesia y Estado respecto a su rango académico. Con esta sentencia, discutida por una parte no despreciable de magistrados, el Constitucional genera confusión y perplejidad en lugar de dar seguridad. Y, por supuesto, satisface las expectativas del gobierno de Sánchez.